ocurra algo así parecido, que la casa de uno no había sido la casa de otro, que Ramiro, el protagonista de la película esta, tiene una enfermedad mental de la que se ha aprovechado el vecino. El vecino no le ha robado el dinero, pero en vida se lo ha ido dando.
Ya has dicho que la familia sabía que Ramiro guardaba el dinero.
Sí. Eso es, en la baldosa, vale, que el sótano de casa.
El vecino le hizo creer que la casa del vecino era la casa de Ramiro.
No.
Y entonces cuando Ramiro decía...
No,
ven aquí,
mira tu baldosa.
Mira qué baldosa.
No.
Hay que buscar. Hay que meterse en la... O sea, engañar. Como hemos dicho, unos ahorrillos. Tampoco es una gran fortuna.
Bueno, todo suma.
Ya, pero hay que meterse en la mente del... puta este, del vecino, que va y maquina la forma de quedarse con el dinero del pobre Ramiro, que tiene esta enfermedad. Pero bueno, claro, es que la maldad existe, ¿eh?
¿El vecino tenía llave de la casa de Ramiro?
No. Bueno, Javier, hemos jugado muy bien, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. He dicho esto a propósito de, es que la maldad existe, no me va a llevar la contraria quien acuñó para los siglos de los siglos esta frase, además fue durante un juicio, nuestro fiscal Félix Martín. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
¿Cómo madruga, cada vez más.
¿No será de Zamora?
Claro, no. Que hemos averiguado que los de Zamora...
Es de Lerma.
Bueno, es de Málaga y es de Lerma y es un poquito de Barcelona. Es de todos sitios, ¿eh? Félix, es de todos sitios. Bueno, criado, uno es no de donde nace, sino de donde pase. Y a ti, si te preguntaran así directamente, Félix, ¿qué dirías? ¿Eres malagueño? ¿Eres de Lerma? ¿Eres...?
Y no digas que eres ciudadano del mundo,
De Lerma.
De Lerma, vale. Sí. ¿De Lerma? De Lerma, sí. Es verdad que cuando paso por ahí, si le envío una foto, se emociona más que si se la envío de otro sitio. Es cierto.
Hay bocadillos ahí en Lerma.
Oh, bueno. Están muy bien los de Lerma, pero si te paras antes en Boceguillas...
No, porque yo tengo el recuerdo de los de Lerma
como los de Lerma,
pues
ya los he
cuando
probado.
Pruebes el lechazo en Lerma, también, vas a flipar.
También. Hombre, si ha empezado con los bocadillos primero, para ir a...
Un recuerdo de juventud, dejadme.
Hombre, vale, perfecto. Félix, tenemos aquí el caso de un desalmado de estos, de los que corrobora que la maldad existe. No sé si has tenido tiempo de escuchar un poquito del caso, que ahora ya... Hemos avanzado hasta el punto de saber que un señor que ha muerto ahora, que no había querido tener ningún trato en vida con los bancos y que guardaba los ahorrillos que tenía de su vida, que tampoco es que fuera una gran fortuna, pero los ahorrillos los guardaba en una baldosa que tenía hueca en el sótano de la casa.
Vale.
Sin embargo, cuando muere, sus hijos se dan cuenta de que no hay ni un duro. Y poco a poco, investigando, que es lo que tenemos que hacer nosotros, se enteran de que ha sido el vecino. O sea, todo el dinero estaba en casa del vecino. También hemos descubierto que el vecino se las había ingeniado, sabiendo de la debilidad mental, de la enfermedad mental que tenía Ramiro, se las había ingeniado para que él le fuera dando el dinero ese en vida.
Vale.
¿Existe o no existe la maldad? Bueno, pero ¿cómo lo hizo? Alguien ha preguntado por aquí, como tenía, por ejemplo, una enfermedad, alguien ha dicho Alzheimer, yo no he confirmado que fuera Alzheimer, pero bueno, puede ser. Si imaginamos que Ramiro tenía Alzheimer, le engañaban diciéndole que lo llevaba a otra casa pensando que era la suya para que guardara el dinero, lo hemos descartado. Se hacía pasar por el hijo, lo hemos descartado. Y yo creo que básicamente es lo que sabemos de la historia, ¿no?
Vale.
Juancho, en ruta hacia Valencia, Juancho.
Buenas noches.
Pasa. Ya estamos con el walkie-talkie.
Juancho.
No habremos cambiado otra vez de camión, ¿no?
No,
que tú cambias cada semana. Vamos, tú cambias cada
como
semana.
Como de camisa, ¿eh?
Y dices, no, es que este no me gusta como en braga. Pues, y te lo cambian y te ponen otra burra, ¿o no?
Sí. No. Seguimos con él.
Muy bien. Oye, venga, pues a ver, ayúdanos a solucionar el caso este del dinero bajo la baldosa, el de Ramiro.
A ver, el vecino aprovechando la enfermedad mental del susodicho le engañaba haciéndole creer que le tenía que hacer algún pago sobre algo.
No.
Pero esa es me decir, ha gustado mucho.
Claro,
¿eh?
Sí, imagínate que llegara y que vengo de la compañía de la luz.
Me debe 6.000 pesetas de
whisky. 6.000 pesetas de whisky, pasaba la facturilla y él bajaba allí al desván y cogía 6.000 pesetillas. No, no es así. Estaba muy bien visto, Juancho, esa. Estaba muy bien, muy bien. Pero...
¿Y no daría el timo la estampita?
El timo de la estampita, no.
No se me ocurre nada más. Yo pensaba que era lo primero que...
Ay, es que estaba muy bien tirado eso. Estaba muy bien tirado. Bueno, tanto que... ¿Le damos un número a Juancho? ¿Qué? Numerazo, sí. Numerazo. Oye, en realidad vamos a dar un número a Juancho, otro a José, otro a Javier y otro a Daniel. Porque, venga. Bueno, Daniel ya lo tenía por ser el primero. Sí. Y porque veo que la lista está un poco... El sorteo de mañana le falta nutriente. Sí, han hecho muy buenas preguntas. Así que, Juancho, te llevas un número... Y nuestro cariño, como siempre, ¿de acuerdo?
Y el juego del programa, el aplauso de este maravilloso público.
El juego del programa y el aplauso del... Bueno, el público es que se ha ido a la ruleta de la fortuna. Y si no, te aplaudirían.
Bueno, eso está al precio justo, que están ahí.
También, ¿no? Con que lo comparten, me han dicho.
Sí, sí.
Juancho, un abrazo muy fuerte. Buen viaje.
Venga,
que vaya
gracias,
bien, hasta adiós. Luego, hasta ahora.
Pero lo que tenemos claro, que no sé si ha quedado claro, es que el vecino se hace pasar por otra persona.
No. No, es que eso no lo han preguntado, no lo han preguntado. Vale. En todas las creo que en casi todas las teorías, han dicho, se hace pasar por el...
Claro, por el hijo.
Por el cuidador, por el hijo, tal. No, no se hace pasar por ninguna otra persona.
Vale.
¿Ramiro cree que está comprando algo?
Ramiro no cree que esté comprando nada. Ni está pagando ninguna factura, ni nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna más en la sala? ¿Ramiro es inquilino del vecino? Pregunta Manuel.
Oh, qué buena esa. Ramiro.
Ramiro es inquilino del vecino. El vecino es el que elige al inquilino. No, tampoco.
¿Tenemos claro que hay una enfermedad mental?
Sí.
Vale.
Sí, sí, porque es de esa enfermedad, debilidad mental de Ramiro, de lo que se... No, no estaba tan claro al principio, que no lo decía el enunciado, pero sí que ha salido enseguida por aquí. ¿Usaban el sótano para realizar alguna actividad conjunta? Pregunta Juan Siamanesh. No. No utilizaban el sótano para realizar ninguna actividad conjunta. Cierro esto, ¿eh? Depende de vosotros. Si no hay más preguntas...
Vale, y en medio de toda esta historia, ¿hay alguna actividad ilegal?
¿Ilegal?
Sí.
Bueno, la ilegalidad está en el engaño.
Pero entendedme lo que digo. Imagínate que el vecino es camello.
Ya.
Vale,
y Ramiro está enganchado
claro.
Que sí, podría ser. O sea, no sé todavía qué quería pensar con eso, pero quería saberlo.
No, más allá de la... amoralidad, sí. Inmoralidad, la indecencia y el engaño, que desde luego no sé qué figura cuando lo descubramos. Ya le preguntamos a Félix qué tipo de figura hay, que si es estafa, si es robos, claro. Y tal, es cómo es. Pero aparte de eso, de lo que le ha estado haciendo el vecino, no hay ninguna otra actividad ilegal. No hay... No hay delincuencia organizada, que es de la que vamos a seguir hablando dentro de un momento.
En el sótano.
¿Se basaba en que no recordaba?
Se basaba en que no recordaba, sí. Es decir, mira, eso es lo básico, porque a la vez están llegando preguntas del tipo Rodríguez, dice, ¿es importante definir cuál es la enfermedad mental para saber así la forma en la que había sido engañado? O Quique, que dice, ¿Ramiro tiene pérdida de memoria a corto plazo? No le vamos a poner nombre a la enfermedad, por eso hay desde luego una falla en la memoria de que podría ser Alzheimer. Bueno, da igual, tampoco vamos ahora a decir, porque no es lo importante aquí. Es básico saber que tenía un fallo de memoria. Tenía un fallo de memoria, se puede, a veces alguna fase del Alzheimer se puede asimilar a lo que le podría pasar a Ramiro, pero esto no es lo importante. Lo importante es saber que tiene algún tipo de fallo de memoria.
¿Finge cobrarle algún recibo?
No finge cobrarle ningún recibo, es decir, lo que habían dicho antes, que llega
ahí
a la puerta.
¿De la comunidad de vecinos?
No.
¿De la urbanización?
No. Uno más, venga, Manuel, en ruta hacia Asturias. Manuel.
Hola, buenos días.
Buenos días, si amanece nos vamos. ¿Qué tienes tú por ahí? ¿Qué has pensado, Manuel?
Pues mira, quería preguntaros si el vecino solía apostar contra Ramiro.
Si solía apostar. Esa tiene un número, porque sí, era a través de apuestas. Pero ¿cómo? ¿Cómo ganaba siempre? Porque tú imaginas, apostaba aprovechándose de esa debilidad, y siempre ganaba porque al final se ha hecho con todo el dinero. ¿Qué tipo de qué apostaba? ¿Cómo apostaba?
Es lo que no tengo claro. Quería saber si era a través de apuestas.
Apuestas,
sí. En las que ganaba siempre, en las que apostaba siempre sobre seguro para ganar, Ramiro.
Claro, claro, claro. Estamos muy cerca ya, ¿eh? Estamos muy cerca.
Decía, apuesto a que no te acuerdas cómo me llamo. Y siempre perdía, Ramiro. No,
yo creo que no. Tengo una preguntilla por ahí.
A ver, Manuel, perdona.
Entonces era eso, al apostar sobre seguro, digo, creo que van por ahí los tiros.
Vale, pero ahora hay que redondear la historia y saber cómo apostaba. Para hacerlo creíble, para asegurarse del tiro y hacerlo muy creíble ante Ramiro. Porque a lo mejor tenía debilidad en la memoria, pero por si acaso, ¿eh?
Pues mira, Manuel,
es que ya se está perdiendo la cobertura, ya no nos escuchamos como nos gustaría escucharnos. Bueno, básicamente lo de Manuel es un gran qué, porque vamos, ahora entra en juego lo de la apuesta, que esto es básico en la historia, y se lleva un numerazo.
Yo, Manuel, tengo una también.
Venga,
también.
A ver, Edgar había dicho primero que creía que tenía. Edgar, ¿sí?
Sí, las apuestas son a eventos que ya han pasado.
Sí.
Sí, esa era la mía.
Vale, ¿y cómo lo hacía?
Pues entonces, pues eso. Bueno, no sé
para hacérselo para bueno, ya, pero para
decía,
hacerlo.
Oye, que juega en Logroñés y había jugado antes de ayer.
Ya. Vamos a hacerlo más creíble eso.
Él no recordaba el resultado.
Él no recordaba nada.
Evidentemente.
No recordaba el resultado ni recordaba nada.
Enseñaba diarios como si fueran del día. O algo así, o diarios, o webs,
o más. Venga,
o
va,
el partido,
es que está,
el partido, partido en sí. Claro.
Si le ponía en vídeo el partido y le decía, juega el Real Madrid-Barça, ¿y quién va a ganar? Y apostaba por el resultado. Yo creo que así redondeamos la historia.
Sí. Creo que al final 3-0, pero va a pasar el Atlético.
Ahí está. Por ejemplo, y yo creo que le damos los aplausicos casi a Manuel, que
a
es
Manuel,
el que
quien
ha sacado, Manuel,
quien ha sacado aquí el asunto de las apuestas.
Sí.
Muy bien. Pues nada. Oye, qué bien, nos quedamos así limpios.
Pero yo
de
quiero
deberes.
Saber qué delito es, ¿eh? Que hay que preguntarle a Félix.
Vale, Félix, es verdad, muy bien dicho.
Se queda uno.
Félix, ¿qué delito habría cometido el desalmado este del vecino de Ramiro practicando esto?
Una estafa y agravada por la situación mental de la víctima.
Vale. ¿No se lo podemos agravar un poquito más? No se nos ocurre ninguna.
Un balazo en la espalda de Avellano, eso se puede.
Eso.
Una sentencia ahí con un.
Toma.
El lomo, pero hecho polvo.
Como has visto, respetamos escrupulosamente la pulcritud de la justicia, pero vara de Avellano también para el vecino de Ramiro. Así que estafa con agravante.
Sí.
Hay que ver. No te vayas muy lejos. Que en 2 minutos abrimos el juzgado de guardia, Félix.
Radio Gandía. Cadena Ser.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en sapor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas.
días de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Esta es la...
Somos de colores.
Somos de colores que esta es la sofisticada. Esta es la sintonía de transición sofisticada aquí de Pablo González Enterprises Productions and Sounds of the America. Es una sintonía. Esta es de las que más me gustan. De las que más me gustan. Oye, no, afortunadamente no estamos como Ramiro, el protagonista de la historia, pero os voy a demostrar que tenemos una... Pasan tantas cosas en el mundo que tenemos una flojera en la memoria. Mira que han pasado borrascas, ¿eh? Aquí sí. Durante este año, que ya que hemos acabado con los nombres. ¿Me decís dos nombres de borrascas de las que hemos tenido? Dos,
Pedro Goretti.
Regina.
Y Goretti. Vale.
Goretti me gusta a mí.
Pues mira que hemos tenido. Pues solo hoy vienen dos.
¿Dos?
Hoy, ¿cómo? Hay, sí, ya verás, Luismi, no me dejes mentir. Hoy hay como una, no sé, ¿cómo lo digo en términos técnicos? Una quedada de borrascas en España. Sí, sí. Luismi, ¿es así o no? Buenos días.
Buenos días. Se van a ir juntando diversas borrascas en nuestro país. ¿Ves? Una que va a entrar por el Mediterráneo trayendo bastante lluvia en casi toda la fachada mediterránea peninsular.
¿Sí?
Y otra borrasca que va a entrar por Galicia y Asturias.
Toma.
Que ya dará lluvia esta mañana y esta tarde... Las dos borrascas se van a juntar en el centro del país, por tanto también acabará lloviendo en muchas otras comunidades. Donde lo va a hacer poquito hoy es en el sur de Canarias y también en el caso andaluz, con bastante viento, tanto en Galicia como en el Mediterráneo, y con temperatura que baja un poquito respecto a ayer.
¿Y de qué hablamos hoy?
Y todas estas nubes se están viendo muy bien desde los satélites geoestacionarios y los satélites polares, que son los satélites meteorológicos al fin y al cabo. El más conocido es el Meteosat, y cada vez tiene más prestaciones, cada vez tiene más funcionalidad. Desde 1977 que se lanzó el primero. Es un satélite que sería como una especie de gran hermano que siempre nos vigila y que en función de lo que nos marque, en función de las formas que tengan esas manchas de nubes que se ven desde 36.000 kilómetros de distancia, nos estará diciendo cómo son esas nubes, cómo son esas estructuras de borrasca. Por ejemplo, no será lo mismo unas nubes redondas y muy blancas que otras que sean más deshilachadas con forma de peine, o no será lo mismo cuando se aborregan que cuando se ven, por ejemplo, manchas muy grandes y muy blancas con un punto negro en medio. Todo eso vamos a explicarlo luego.
Muy bien. Ahora quien se tiene que explicar es Félix Martín, como cada semana, fiscal, a quien ya hemos saludado, abrimos el juzgado de guardia, y bueno, llevamos ya, la semana pasada, por ejemplo, nos explicaste que la delincuencia organizada, que es de lo que vamos a seguir hablando, que no surge de repente. Es posible que nosotros nos demos cuenta de, pero de repente no surge, que todo obedece como a un plan establecido, que no nace con yates de lujo ni con criptomonedas, que va creciendo. Y bueno, Félix, recuerdas, ¿no? Lo de los tú esto lo tienes muy interiorizado, lo de las seis etapas: la oportunidad, sí, la profesionalización, la infiltración económica, la normalización social, la quinta sería la consolidación del poder, y después la sexta, finalmente la más peligrosa, la respuesta ya tardía que da el Estado. Te quiero hacer una primera pregunta. ¿Esto es una sistematización que tú has hecho para explicarnos el caso, o es como está tipificado por aquellos que investigáis el crecimiento y la organización de estas mafias?
Yo lo he simplificado, he intentado de simplificarlo, pero está estudiado por los estudiosos de esta materia.
Que es así, ¿no? En ese sentido. Bueno, aparte de ver cómo... conocer el proceso, lo quiero compartir con vosotros, nos inquietó un poquito más, ¿no?
Sí,
todavía más. El saber que tiene como unas raíces y las ramificaciones después... posteriores. Nos quedamos con algo además inquietante cuando vemos que la violencia visible, cuando vemos asesinatos de abogados, de periodistas, de amenazas públicas, y nos damos cuenta de que ese no es el principio, sino que esa es ya, corresponde a la última fase esta, cuando el Estado quiere dar una respuesta y ya llega tarde. Bueno, después dependerá de los medios que tenga, y también nos estuviste hablando de eso, del desequilibrio que hay entre unos y otros. Bueno, pues hoy queremos dar un paso más allá, nos propone Félix dar un paso más allá. En el fondo creo que todos podemos estar haciéndonos la misma pregunta, que sería, si el proceso es siempre el mismo, ¿por qué los resultados son tan diferentes? A ver, ¿por qué en Sicilia la mafia se vuelve casi una identidad cultural, ¿no? En parte. ¿Por qué en Rotterdam el problema parece que haya surgido de un día para otro como de la nada? ¿Y por qué el desenlace cambia tanto si el progreso es el mismo y está tan tan estudiado? Ah, y Félix, no recuerdas que hoy yo creo que sí que me dará tiempo a hacerte la pregunta de ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en España? ¿Cómo estamos? Oye, vamos a empezar por esto, de las etapas de las bandas organizadas. Y son así, se puede hacer una radiografía más o menos que corresponde a un patrón universal. ¿Por qué los modelos son tan distintos?
Tienes tu razón. Las etapas son las mismas, pero los modelos son distintos. ¿Por qué? Porque el contexto de cada territorio lo cambia todo. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo, un ejemplo muy claro, que la fase 1, la oportunidad, nazca en un territorio donde el Estado es históricamente débil. Pensemos en algún estado de Centroamérica, por ejemplo, que en uno donde el Estado es fuerte, pero el comercio es masivo. En tu país favorito, en Países Bajos,
Holanda, ¿vale? Sí.
No es lo mismo que la profesionalización se apoye en violencia territorial. Pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado en México o en Colombia, que en ingeniería financiera, como ha pasado, por ejemplo, en determinados países del este de Europa o en Asia. Por tanto, las seis etapas explicarían el proceso, pero el modelo explica la forma.
Te voy a pedir una doble pirueta con tirabuzón hoy, ya verás. Vale. Como tenemos en mente más o menos lo de las seis etapas, no hace falta que las memoricemos, pero sabemos que es una progresión. Además, es geométrica, va creciendo geométricamente. Como las tenemos en mente, a ver si lo podemos aplicar a casos como el de Sicilia. ¿Por qué Sicilia no es Rotterdam? ¿Por qué Rotterdam no es México? ¿Por qué España? Espero que no pueda mirarse en ninguno de esos espejos, a lo mejor algún matiz, pero espero que no sea espejo de nada. Podemos empezar por Rotterdam, si te atreves. A ver.
Lo mejor es con un ejemplo, sin ninguna duda. Rotterdam no es una ciudad cualquiera. ¿Por qué? Es uno de los mayores puertos del mundo, esto no es casual. Es una pieza clave de la logística europea, no es casual. Y es símbolo de modernidad, eficiencia y comercio global. ¿Qué sucede? Que durante años fue considerada una infraestructura casi perfecta. Por eso está la fase 1. Aquí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay una hiperconectividad, millones de contenedores al año, que es imposible controlar. Flujos comerciales constantes y puerta de entrada a Europa. Este es el cóctel perfecto para que la oportunidad de algo ilícito sea posible, y entonces el crimen organizado se aprovecha de esto y te tratas de infiltrar.
Claro, Félix, pero entonces llegarán enseguida el resto de las fases.
Ya, es decir, cuanto más pulcro sea el terreno en el que se va a instalar, entonces eso más fácil crece, ¿o cómo es?
Hay más margen de beneficio, efectivamente. Imaginaros, tiene Adriana toda la razón. Pasó en Rotterdam, en muy poco tiempo, redes especializadas en manipulación logística, contactos internos, transporte internacional, ingeniería financiera. Nada improvisado, ¿eh? Una estructura empresarial de alto nivel en materia de narcotráfico internacional.
A ver, vamos a ponerlo todo en perspectiva. Cuando decimos en poco tiempo, ¿en cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Los expertos se han asustado cuando han estudiado el modelo de Rotterdam. Más o menos vienen a determinar, según los estudios, que todo sucedió en un plazo de 10-20 años.
Ya.
10-20 años. Ha causado asombro internacional y también mucha preocupación para que sepamos cómo puede crecer la semilla del mal en muy poco tiempo.
Oye, consideramos poco tiempo 10-20 años, desde luego, porque esto no se hace en un día. Claro, después, cuando hay que investigar eso y cuando se abren sumarios que son supersumarios de estos de millones de folios, Claro, es que hay que indagar y hay que dedicarle mucho tiempo para ahondar en todo lo que se ha hecho en esos 10 o 20 años. Pero además, bueno, empieza a pasar lo que antes parecía impensable, ¿no? Ahí en Holanda, en Países Bajos, asesinan a un abogado, asesinan a un periodista. Después todavía algo más inquietante, popularmente es más impactante, amenazas a la heredera al trono, a la princesa Amalia. A ver, explícanos esto con calma, por favor, Félix. ¿Cómo se produce esto?
Yo reconozco, chicos, cuando esto pasó, yo nunca me había imaginado que eso podía pasar en Europa.
Ya.
Y en los Países Bajos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, entiendo la inquietud que os provoca. El fenómeno cambia de naturaleza. Según las investigaciones y filtraciones de inteligencia, las que he tenido que estudiar gracias a Si Amanece, se interceptaron comunicaciones de la llamada mocromafia. Aparecieron referencias que a las autoridades holandesas encienden todas las alarmas. Uh-huh. Amenazas no solo contra el primer ministro, que también, sino también contra la princesa heredera. La respuesta del Estado es inmediata, en un país que no estaba acostumbrado a esto. Refuerzo extremo de la seguridad, limitación de la vida privada de la heredera al trono, traslado a entornos controlados, incluidos a España, sí, de la heredera al trono, protección reforzada de la familia real. No se hizo público el detalle operativo por razones obvias, pero el mensaje caló. La amenaza era creíble hasta el punto de que se había tenido que ir de Holanda la heredera al trono del país. Imaginaros lo que esto es.
Claro, pero Félix, vale, un abogado, un periodista, todo eso lo podemos entender, pero la familia real, ¿por qué la princesa?
Adriana, yo me he hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué tensan la cuerda tanto? Yo creo que está claro. La primera respuesta es esta: no hablamos de dinero, hablamos de un símbolo. Cuando una organización criminal amenaza a una heredera al trono, no está defendiendo una ruta de cocaína, está enviando un mensaje que es este: atención, podemos llegar al corazón del Estado. ¿Y eso qué es? Intimidación institucional. Es cruzar una línea simbólica y es llegar y dar un mensaje a la sociedad.
Para que penetre ese mensaje, desde luego, el hecho de que en el objetivo esté la princesa, eso hace que el mensaje sea mucho más fuerte, que cale mucho más en la sociedad, y además, como dices, es una muestra del poder coercitivo, ¿no?, que pueden tener, sí, las mafias de la zona. Oye, ¿y cómo está viviendo todo esto la prensa y la sociedad holandesa? ¿Qué has conocido al respecto tú estudiando este caso, Félix?
Mira, he leído un montón, ¿no? Y yo recogería cuatro cosas fundamentales.
Vaya, sorpresa. Son cinco.
No son cinco aquí, son cuatro. Bueno,
bueno, depende cómo lo cuentes, son más, eso es verdad. Por un lado, sorpresa y alarma, claro, hacia la autoestima, claro. Holanda es un país con normas de convivencia muy fuertes, instituciones estables, baja percepción de la violencia. De repente esto es un shock. Es un shock. Debate sobre la seguridad y la normalidad. Atención, que el primer ministro en Holanda iba en bicicleta a trabajar.
Iba.
Iba. Imaginaros lo que esto es. Tercero, empatía social y preocupación. Yo, en mi opinión, esto no lo midieron bien los delincuentes. Ha habido un, claro, la imagen de la princesa, que además salió en los medios de comunicación hablando de lo que le había supuesto, generó una ola de solidaridad muy importante y sobre todo un debate institucional, político, público muy grande en Holanda de ¿qué nos ha pasado para llegar hasta aquí?
También es un riesgo, quiero decir, para ellos, para la delincuencia organizada, porque, claro, es que ponen en jaque, estamos hablando del corazón de Europa, no de un Estado frágil, ni mucho menos, estamos hablando de la Unión Europea. No sé si es un desafío estratégico. ¿Qué quieren conseguir estas organizaciones ahí en Rotterdam? ¿Dinero, poder, intimidación, desestabilización, un poco todo, o qué quieren, Félix?
Vamos a intentar hilar muy fino, ¿vale? A ver, porque yo creo que eso es tal vez la pregunta más complicada. Yo creo que tres cosas, porque son muy racionales. Primero, control de flujo. Ellos no necesitan controlar Europa, necesitan controlar el puerto de entrada, y Rotterdam es la puerta de entrada, y quien controla la puerta controla el mercado. Estamos hablando de toneladas de cocaína que, una vez en el suelo europeo, se distribuyen hacia Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia. Es negocio puro. Segundo, ligado con lo anterior, chicos, estabilidad operativa. El crimen organizado no busca el caos, busca la previsibilidad, la eficiencia económica. Sí. Holanda es muy interesante para esto. Cuanto más estable es el entorno institucional, mejor para el negocio. No quieren destruir el sistema, quieren operar dentro del sistema.
Pero es que entonces no buscan entonces tumbar el Estado, como parecía con el ataque a la princesa, por ejemplo.
No, fíjate, Adriana, es muy diferente a México con lo que vimos del narcotraficante al que asesinaron. El narcotráfico europeo no es insurgente, no es el modelo mexicano, es parasitario, como un parásito. Necesita chupar del Estado. Necesita el Estado funcionario. Necesita el comercio funcionando. Necesita bancos funcionando. Lo que quiere es infiltrarse en todos los recovecos del Estado, ¿me entendéis?
Sí.
Y eso significa capacidad de intimidación estratégica. Cuando amenazan a la familia real o asesinan a un periodista, no están intentando tomar el poder, están mandando el siguiente mensaje: no nos toquéis.
Sí.
Es violencia selectiva para proteger su negocio.
Estamos aquí, nos gusta que la sociedad sea tan sana económicamente, porque cuanto más sana, pues mayor flujo de economía, del dinero blanco y del negro que movemos nosotros, pero cuidadito, que estamos aquí y somos capaces de hacer cualquier cosa. Vale. Vamos a adentrarnos ahora, a ver, esto daría para muchos programas, pero un poquito como estamos haciendo, de Rotterdam a Sicilia, a la mafia. ¿Por qué surgió allí y no en otro sitio? No, esto no fue casual, esto también estuvo estudiado, ¿o qué razón histórica es la que hace que la mafia surja allí, Félix?
Interesantísimo. Yo no lo conocía tampoco, no nace como narcotráfico internacional. De hecho, nace en el siglo XIX por problemas del siglo XIX. ¿Qué problema había en ese territorio de la península italiana en el siglo XIX? Había una debilidad del Estado y había un territorio fragmentado, una economía agraria y una debilidad y desconfianza hacia las instituciones. Cuando el Estado no llega, ¿qué es lo que sucede? Nace como protector, nace como un organismo parasitario que trata de proteger frente a la debilidad del Estado. Por tanto, cuando el Estado intenta llegar tarde, ya hay una identidad cultural. El Estado no funciona, no podemos confiar en las autoridades del Estado. Y aquí surge una identidad cultural con una organización paralela al Estado, por así decirlo.
Porque en realidad es que el Estado como tal, el que conocemos, no estaba formado, porque habría que remontarse entonces antes al siglo XIX para entender. Antes surge el concepto cultural de lo que ahora entendemos por mafia que el Estado-nación de Italia, entonces.
Efectivamente. Uh-huh. Italia se unifica en 1861. Sicilia nunca confió de todo en el poder central. Hay latifundios, campesinos sin protección, ausencia efectiva del Estado y violencia rural. En ese vacío surge una figura clave, un intermediario violento, como en la Edad Media, que te protegía. No es narcotráfico, es control social. La mafia ofrecía protección privada, mediación en los conflictos y garantía de cumplimiento de contratos. A cambio, que pedía lealtad y dinero. La mafia no nace como una banda, es una institución paralela que funciona. A la gente rica le funciona y a la sociedad de la época le funcionaba.
Ya, es una mutua de seguro privado.
Claro.
Quiero decir, no de salud, quiero decir que nadie me malinterprete, pero que tenemos aquí la posibilidad de defenderte, porque como el Estado no tiene armas, nosotros pues las tenemos. Nosotros. O sea, que desde el principio es eso, es una estructura, así, de ese tipo.
Es una estructura, pero claro, una estructura con la ley del más fuerte. ¿Esto en qué se traduce? La humildad, la ley del silencio, el código del honor interpretado por el más fuerte. La iniciación ritual no solo es delito, es identidad. Cuando una organización logra que el silencio sea cultural y no solo impuesto, ya no se combate solo con la policía, se combate con transformación social. Ese ha sido el gran problema que ha sucedido en el sur de Italia, ¿no? Y ahí ha estado la enorme dificultad que ha habido para acabar con, o para acabar, o para reducir la importancia de la mafia.
Claro, esto en Sicilia, pero entonces, ¿cuándo da ese salto internacional?
Sí, porque la mafia,
sí, está...
tiene franquicias en todo el mundo.
Fijaros,
chicos, cuando os cuente esto, todos lo hemos visto en las películas.
A ver, a ver.
¿qué es la emigración a Estados Unidos?
Claro.
Los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La emigración siciliana lleva el mismo modelo. Los emigrantes van con su identidad a Nueva York, a Chicago, a Nueva Orleans, y ahí se encuentra algo que hemos visto en las películas: la ley seca. 1920 a 1933 es el negocio perfecto. ¿Veis la oportunidad? La primera fase es el negocio perfecto para ganar dinero a expuertas. El alcohol prohibido genera un mercado ilegal masivo y la mafia aprende algo clave. El crimen no solo puede ser agrario, puede ser industrial y del comercio, puede llevarse a las ciudades. Aparecen las familias mafiosas en Estados Unidos. El consigliere, los capos, el boss, esto no es improvisación.
No, no.
Es una empresa criminal con organigrama made in Estados Unidos.
Nos está contando El Padrino.
Total,
nos está contando El Padrino y muchas películas. A ver, entonces, Sicilia exporta el modelo, Estados Unidos lo industrializa, más o menos.
Eso es. Y el siguiente paso, ¿qué es? La llegada de la droga a Estados Unidos en los años 60 y 70. Y la mafia dice, ¿y vamos a perder este negocio?
Hombre.
Y entonces ahí está la llamada Pizza Connection, que es donde empieza. Yo no conocía este entramado, que es cuando la mafia empieza a operar con el negocio de la droga en Estados Unidos en los años 60 y 70, y además teniendo en cuenta luego que pueden usar la cocaína que proviene de Colombia. Fijaros en el fondo cómo todo es circular, es ya. Alucinante.
Ya, 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 y va creciendo, bueno, porque en realidad los años de plomo, el momento más brutal llega incluso después, ¿no? Ya en los 80.
En los 80, también lo hemos visto en el cine, ¿no? Muy bien. Yo además recuerdo, imaginaros, cuando se producen los asesinatos en los 90, que yo ya estaba estudiando, yo creo que ahí me germinó en parte mi idea de dedicarme a la justicia.
Ah, ¿sí?
En los años 80 el Estado italiano decide actuar con estrategia real. ¿Por qué? Porque está creciendo tanto que está poniendo y quitando primeros ministros. No olvidemos esto. Los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, suena, ¿verdad?
Sí.
Entienden algo revolucionario, que no hay que juzgar individuos, hay que juzgar la organización. El maxiproceso de Palermo, algún día hablaremos de él, 1986-1992, sienta en el banquillo a cientos de mafiosos. Condenas masivas, por primera vez el Estado golpea de forma estructural. ¿Y la respuesta cuál fue? 1992, Falcone asesinado con explosivos en la autopista. Semanas después, Borsellino asesinado en Palermo. Italia vive una sacudida brutal. Eso ya no es negocio, es guerra. Guerra entre la mafia y el Estado.
¿Y entonces qué es lo que hizo el Estado?
Esperar que muchos Félix Martínez estuviera viendo la tele diciendo, me voy a dedicar, voy a luchar contra la mafia, ¿no? Nada, que tú también tienes unos redaños. Bueno, a ver, ¿qué hizo el Estado?
Cambió las reglas. Cambió las reglas. Nació un régimen penitenciario de aislamiento extremo para determinados capos de la mafia, incentivos a colaboradores de la justicia, los pentiti, la coordinación fiscal centralizada, investigación patrimonial muy importante, sistemática, ira por el dinero y proteger a los investigadores, a la policía, dotarles de dinero, de medios materiales, policía, fiscalía y juzgados.
Bueno, sabemos que la mafia siciliana, desde luego, no ha desaparecido, que sí que es cierto que ya no desafía así tan descarada frontalmente al Estado, que opera más silenciosa, pero ahí está. Oye, no podemos acabar hoy sin la pregunta. Félix, en España, ¿en qué fase estamos?
Vale, te contextualizo. España tiene características propias: posición geográfica estratégica, puertos potentes, ya lo sabemos, conexión natural con América Latina, mercado inmobiliario dinámico y turismo internacional. Esto es un cóctel perfecto, no nos podemos engañar. Perfecto para que las organizaciones criminales germinen y se desarrollen en España. Pero, cosa positiva, tenemos instituciones fuertes, fuerzas y cuerpos de seguridad altamente especializadas. El terrorismo nos ha beneficiado, porque ya hemos conocido fenómenos muy graves que nos han hecho especializarnos con normas especiales. Fiscalía especializada, jueces especializados y cooperación europea avanzada. El escudo de Europa es importante. Pero tenemos lugares muy complicados, muy complicados. El puerto de Barcelona es uno de ellos, ¿eh? No solamente pensad en el sur, en la zona de Gibraltar, sino Barcelona, por ejemplo, es un sitio complicado. Por tanto,
pero apuntas Barcelona a un sitio complicado como si estuviéramos hablando dentro de 7 años de Barcelona como Rotterdam.
Yo espero que no.
Ya, vale.
Yo espero que no. Uh-huh. Pero, a ver, hay un riesgo de normalización. También tenemos que apelar a la sociedad, ¿no? A las sociedades, a nosotros. Es muy importante que nosotros no normalicemos determinadas cosas. Y es muy importante, chicos, y aquí se me están oyendo los representantes públicos, que se dote a la fiscalía, las fiscalías, a los juzgados y a la policía de medios materiales y humanos muy importantes, porque no puede ser David contra Goliat. No funciona, solo eso pasa solamente en la mitología. Si nosotros somos David y ellos son Goliat, van a ganar.
Oye, esto de que se tenga que reforzar la fiscalía, pero esto además cobra más sentido que nunca aquí en España, porque es que pasado mañana vais a ser vosotros los que llevéis las riendas de la investigación, ¿no?
Imagínate.
Y esto cambia totalmente la perspectiva. Ahora mismo, si fuera... Nada, tengo 30 segundos, pero dime, si fuera de hoy para mañana, ¿estáis preparados?
No, necesitamos muchos más medios, muchos más medios.
Muchos más sería, no sé, aumentar en un 30%, 20, 25, 50% la capacidad.
A ver, yo voy a aprovecharme de
ese medio. Sí, claro.
Ministro, si me escuchas, al menos un 30, un 40%.
30-40%.
Por favor.
Vale, Bolaños, venga. De Félix a Félix. Félix Martín, fiscal, un placer, como siempre.
Inmensas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Hasta luego, hasta ahora.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegura que toda la alianza está del lado de Estados Unidos en la guerra con Irán. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, el neerlandés, muy dado a cultivar en público su estrechísima relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho esta noche que aunque haya debate sobre la guerra en Oriente Próximo, todas las democracias que pertenecen a la OTAN, todas van a seguir a Washington en estos momentos cruciales. Las palabras de Rutte llegan en medio de la tensión entre España y Estados Unidos después de que Trump amenazase a nuestro país por no permitir que las bases de Estados Unidos en Morón y en Rota se utilicen para atacar a Irán, y de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya defendido su decisión y lanzado este mensaje a Trump.
Yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
Desde la Casa Blanca han insistido en que España coopera con Estados Unidos en este asunto, a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo ha negado aquí en la SER, donde también ha atacado al Partido Popular por no respaldar al Ejecutivo.
Este es un momento para ser España. Debería de estar frente a aquellos que quieren y que expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía.
El PP dice que la posición del gobierno ante Trump es demagoga y tiene interés electoral. David Junquera.
Feijóo justifica así el ataque estadounidense a Irán.
Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos.
Cuantos menos tiranos mejor, defiende Feijóo, que asegura que la postura de Sánchez no es más que demagogia para arañar un puñado de votos.
La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas, con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española.
Feijóo concluye que la pelea con Trump hace más vulnerable a nuestro país en materia de defensa y también económica, aunque al final reconoce una evidencia.
Es verdad que tenemos la suerte de un escudo, que es el escudo de la Unión Europea, donde Estados Unidos no puede sancionar a un país si es miembro de la Unión Europea.
El presidente del PP reclama que Sánchez comparezca en el Congreso porque, defiende, una crisis como esta no se puede ventilar con una comparecencia en Moncloa.
Varios líderes europeos han respaldado al gobierno en estos encontronazos con Donald Trump, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o los del Consejo y la Unión Europea, mientras Bruselas va a celebrar hoy una reunión extraordinaria a nivel de ministros de Exteriores para abordar la crisis en Oriente Próximo. Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Será la segunda reunión de urgencia de los ministros de Exteriores tras el comienzo de la guerra, una reunión telemática y que va a contar con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, que representa a los 6 socios de la Unión Europea en la región. La alta representante habla de un momento peligroso para Europa, en el que la seguridad de cientos de miles de europeos está en juego en la región. Asegura que nadie puede predecir el rumbo que tomará la guerra. Kaya Kallas, en su primera comparecencia desde el sábado, ha puesto en duda la capacidad de Irán para mantener el ritmo de sus ataques. Dice que su ejército está diezmado tras la guerra del año pasado con Israel y que es posible un Irán democrático si se debilita al actual régimen.
Es todo, sigue, vamos a decirlo bien, el Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y a menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Ángel Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
¿Ves cómo no era tan difícil? Voy a excusar. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Hombre, a ver, que ha aprendido. Y nuestro amigo, por eso tenemos esta confianza y por eso él nos lanza el guiño y nosotros de vez en cuando también la collejilla, pero nada, hombre, pero si le trajimos público aquí el día de la radio para que, si no,
no pusimos... aplausos se llevó.
Hombre, no pusimos reclamo de venid a ver el Si Amanece. No, venid a ver los boletines, no veréis nunca unos boletines informativos en directo tan bien hechos como los de Vía Excusa.
Madre mía,
ahí está todo en su sitio. Claro, que de vez en cuando dice que sigue el faro, que son las 3.
Se amanecen los faros.
Bueno, ¿cómo nos gusta una tonta? Y con las cosas que pasan en el mundo, ¿cómo nos gusta una tonta? Luis B. Pérez, que te oigo por ahí, que estás ya riéndote por debajo del bigotillo. ¿Eh? ¿Qué tal? Buenos días otra vez, hombre.
Buenos días, gente del Hoy por Hoy.
Oye, ya preparado, ¿eh?
Que sí.
Como Hila.
Muy bien.
Igual te puedes ganar la vida como cómico.
Ya empezamos. Oye, ¿tú ves lo que envía de información el Meteosat en casa? Todo el Meteosat, que después te voy a preguntar un poco más en detalle. ¿Esto cómo funciona? O sea, ¿quién tiene acceso a la información del Meteosat?
Eso tiene la Agencia Europea Espacial, la Agencia Meteorológica Europea y la Organización Meteorológica Mundial.
Vale.
Del Meteosat y de otros grandes hermanos que nos vigilan.
Va a oír y nos vigilan desde ahí.
No, es un ojo así de grande el Meteosat.
Bueno, ha dicho algo con sentido.
por fin.
Con sentido. No,
pero que mira que pasan cosas en el mundo, digo, tal. Y bueno, Luis Mir, porque está pendiente de lo suyo, el Meteosat y los modelos estos de predicción. Pero todo el mundo preocupado por la actualidad y a ti, Edgar, no te veo mucho en ello. A ti es al que te veo que estás un poco
disperso,
como... Estás un poco Villascusa ayer, ¿eh?
Yo soy tontísimo directamente.
No, hombre, tampoco te pases.
Mira, tú tienes que partir siempre de esa base. Yo soy tontísimo. Y luego, que soy despreocupado. Ya, claro, se suman las dos cosas... Yo vivo a impulsos, cada día, pues para mí, a llegar al final del día, para mí es un premio ya. Yo tengo el conocimiento justísimo y lo asumo, pero soy consciente de mis limitaciones. Otros lo tienen y no lo saben o no lo dicen, ¿vale?
Eso.
Claro.
O lo disimula muy bien.
Lo disimula muy bien. Pero son tontísimos. Y, bueno, igual la gente anda pensando en que si mejor defender la postura de Estados Unidos en el conflicto o quizás mantenerse al margen.
Y
yo ando pensando que si se piensa los americanos, que no nos dimos cuenta de que en El Príncipe de Bel-Air cambiaron a la actriz que hacía del tía de Will Smith de un día para otro.
Ya, hombre.
De un día para otro que la cambiaron.
Si vienes ahora 25 o al Hoy por Hoy, este que decía Luis, a decir esto, hombre, rompedor va a ser disruptivo, que dicen, pero
bueno,
no estás de analista político para la casa, no estás.
Bueno, yo creo que casi nadie,
es una movida, sí.
Es una movida que la actualidad te adelanta por la derecha, que han quedado ya en nada los que se disfrazaban de perrete la semana pasada con una máscara del Temu.
Sí, antes de ayer estábamos hablando con la máscara, que de esto de los Terians,
sí, que había que sacarlos tres veces al día, los perretes, que no sé qué. Y eso hace 4 días.
a Corcholis, o sea, que hace nada. Y luego a la gente la llevan loca, porque como tienes que ser, o sea, estás obligado a ir con unos o con otros, pues claro, tienes que esperar a ver qué opinan los tuyos.
A ver, claro, claro, estás porque, ahí en casa, a ver qué dicen.
Ah, pues a ver venga, qué dicen de esto, porque sí, claro, tú igual te has decantado por el lado conservador y dicen, bueno, lo de Irán no es tan sencillo, porque el origen quizás era más chiita.
¡Coño!
Y tu cabeza se vuelve loquísima con esas cosas.
Ya.
Dices, ¿qué me estás diciendo de eso? Yo prefiero informarme por Facebook.
Por Facebook, buena fuente. Sí, sí, no Andreu, sino una enorme fuente de información. Ahora que ya, además, casi nadie está allí ya en Facebook. ¿Quién queda? Facebook.
Están todas mis tías,
vale.
La página de Yo Estuve en EGB y luego los de Desocupa.
También.
Buena información, suficiente información.
Bueno, y una taxista que me trajo en la pandemia que dijo, ¿usted no ha visto cómo llevan bolsas llenas de muñecos por la noche y los tiran a los muñecos que ponen como si estuvieran enfermos y después por la noche los tiran a los containers? Porque no son más que muñecos. Y lo había visto en Facebook.
Bueno, Miguel lo dice.
Imagino que a ti te ha llegado. Y, tú también, ¿verdad, Miguel? En Telegram.
Yo lo vi, sí.
Hablando de muñecos, Roberto, ¿tú estás mucho tiempo en el lavabo cuando vas a descomer o qué?
A ver, espera un momento. No. Una norma. No es necesario que hiles todos los temas con una canción. Esa ya te la sabes.
Vale, ¿vale?
Ahora
sí.
Otra. No es necesario que cada vez que vayas a hablar de un tema me preguntes a mí por ello, o sea, no rebotes en mí, o sea,
jolines,
no hace falta.
Es que es un tema de actualidad.
Ya.
Que lo trataron en malas lenguas.
Ah,
que,
entonces, ¿dónde cintora?
Claro.
Entonces sí, cuidado.
No lo escucharás en otros lados.
Está Julio Guerra ahí,
actualidad.
Eso puede salir mal.
Esto no te lo contarán en otro sitio.
Correcto, hombre, correcto. Claro, si se cintora,
claro,
cuidado.
Y no solo están ellos dos, también una de nuestras reporteras prefes, Carmen Osuna, que salió a preguntar eso a la calle.
Eso que me has preguntado tú a mí.
Eso que te he preguntado yo. Sí,
Carmen Osuna.
Sí, no se dice así, presidente. Bueno, yo soy de los que si me levanto y no se me han dormido las piernas, me siento otra vez. O sea, yo estoy mucho rato, o sea, sí, me pongo con el móvil. Tengo una consola, por todo esto es cierto, ¿eh? Tengo una consola portátil ahí, de retro. Me pongo a leer los champús por detrás. Me leo hasta el catálogo del Benca, si hace falta. Ya, hacer punto de cruz.
Yo preferiría que fuera una licencia creativa tuya, pero bueno, si
no. No, me pongo a hacer punto. Me burlo dos jerseys entre giñadas, ¿eh? O sea,
vale.
Mucho punto de cruz, yo. Mucho rato.
Sí.
Pues la gente no tanto.
Es de los que pasa mucho tiempo sentado, ay, sentada en el váter. Minutos y minutos.
Lento.
O es rapidito o rapidita.
¡Rápido!
¡Media hora!
Entre que aprieta y no aprieta. Las guías actuales recomiendan no pasar más de 5 minutos.
¡No más de 5!
¡Bien! ¡Yo menos incluso!
Es el tiempo necesario para no aumentar el estasis venoso, es decir, la presión de las venas sobre nuestras hemorroides.
Y no voy muy a menudo.
¡Anda, estreñía!
¡Bien! ¡Cuidado,
estreñía! ¿Ha dicho 5 minutos para plantar un pino, fenómeno?
Sí, se ha dicho.
Si eso es lo que tardo yo en bajarme solo los pantalones, ¿eh? Luego abro el ABC y me pongo a leerlo de peo a pa.
Ah, pues eso te va a llevar un tiempo, ¿no, Bertín? Eso está...
40 minutillos así. Y cuando termino, me hago un par de Son Goku de esos que dicen que van muy bien para la cabeza. Otros 20 minutos.
O sea, ¿qué te pasa? Entonces, una cosa y otra, una orilla ahí sentado, ¿no?
Que igual es mucho, ¿no?
Hombre.
Ahora entiendo por qué tengo el culo como un mandril.
Oye, ¿te has dado cuenta de que Carmen la ha llamado estreñida en la cara a la señora?
¡Ay, estreñida!
Pero no es una faltada, ¿eh?
No.
Lo digo yo y ya todo el mundo, hola, ¿cómo ha dicho eso?
Pero dice Carmen Osuna, ¿verdad? Que dice, sí,
lo dice Edgarita, ya, faltada. Pues no, lo que sí es una falta de respeto muy grande es lo que hacen con la Copa del Rey.
¿A qué te refieres?
Porque ya conocemos la que será la final entre la Real Sociedad y el Atleti.
¿Eh?
También hemos conocido que los aficionados van a tener que dormir en el coche.
Hoteles, yo creo que con 3 estrellitas vamos bien, ¿no?
Tanto,
en España es un buen nivel. 816 euros, o sea, noche del 18 al 19.
Un 3 estrellas, Sevilla, 800 euros.
Las 5 primeras opciones son 816.
¿Con desayuno o te tienes que llevar el desayuno?
Sin desayuno. 800, 862, 696, 1051. Si te quieres tirar el pego y 4 estrellas, se puede comprobar, ¿eh? 18 al 19 de abril, 1307, 1416, 1960, 1700. Son los primeros hoteles que aparecen en una plataforma muy conocida.
¡Jo, Garrido!
¡Qué bien, eh!
Macho,
un detallazo, ¿eh?
Sí.
Es el mercado, amigo, ¿eh? Es el mercado. Yo propongo a la gente de Sevilla que cada uno acoja un seguidor de la Real o del Atleti y que cuando vayan allí, pues le devuelvan el favor.
Venga, va, empecemos la campaña por redes sociales, empecemos la campaña. De eso.
¿Está bien o no?
Hombre, es que a lo que hemos escuchado después, acababa puntualizando Carreño diciendo, está muy bien, no sé si era entre Garrido y Carreño, está muy bien,
sí,
que cuando cuando le toca a una final, a una ciudad albergar un acontecimiento, un evento de estas características, pues está muy bien, es una fiesta, ya llega bastante dinero, flujo de dinero, claro, de negocio, uh-huh, turístico para la ciudad, pero no abusemos, hombre, no abusemos.
Hay que procurar no chorizar en la cara, ¿sabes? Quiero decir, si la habitación de hotel vale 100, vale, pues si la quieres poner a 150, pero igual robar así a dos manos, pues no sería...
No.
Un abrazo para los hosteleros.
Es el mercado, amigos, el mercado.
Es el mercado. El que no tendrá que pagar hotel, seguro, es Orri Oscarsson.
Ese lo tienen también, ese que es, ese es del Atleti.
Oscarsson Oscarsson es delantero de la Real Sociedad, que ya tiene su propio cántico a ritmo de Bad Bunny, y además tiene que llevar él a todos a Sevilla. Llévame a Sevilla, Orri Oscarsson, ¿vale? Y claro, y además era él el propio que tenía el micro, ¿eh? Y ahora voy con algo que me pone muy de mala leche.
De más, peor mala leche de la de antes.
Peor que lo de los hoteles,
¿eh? No me digas, ¿qué es?
No sé quién fue el que tuvo la brillante idea de que los yayos dejen de jugar al bingo en la residencia.
Están indignados.
Me parece muy malo que han hecho.
Preocupados.
Esto no hace más que por maldad.
Deben perder su mayor diversión en este hogar del jubilado de Bilbao.
Es un entretenimiento para la gente como nosotras, mayor.
El bingo.
Vino tres al chacha que les habían dicho que estábamos jugando al bingo.
Se amparan en la ley de juego, que no permitiría jugar con dinero en locales no autorizados. Ojo, todo por...
20 céntimos.
El cartón.
Y me juego dos.
Ya lo han escuchado.
¿El qué?
Se trata de los yayos del bingo, una peligrosa organización de juego ilegal regentada por un grupo de ancianos sin escrúpulos donde se mueven cantidades ridículas de dinero.
No, no es eso, pero bueno, no hay título del programa, Gloria, ¿o qué?
No, a mis guionistas no se les ocurría nada ingenioso con bingo y abuelos, ni con cartón y abuelos, ni con línea y abuelos. Voy a tener que contratar a unos nuevos.
No por esa línea. Está, bueno, hay que contratar a otros nuevos, Gloria. Claro.
Una puntualización. Esto que ha dicho medio en broma Gloria Serra, en micro abierto a Sonia Ferrer se le escapó diciendo: son viejos, pero no son alma de la caridad, ¿eh? Que se escucha de fondo con el micro abierto. Ojo con los micros abiertos.
Un beso desde aquí a la sensibilidad de Sonia Ferrer, que ha demostrado una vez más.
Un beso, pero podéis escucharlo tranquilo. Bueno, yo prefiero no opinar, pero vaya rebote tenían estos yayos. Y los que también se vieron en una discusión sin comerlo ni beberlo fueron dos grandes, Pancho Varona y Arturo González
Pancho
Campos. Pancho Varona y Arturo. En el programa Mi Persona Favorita de RTVE, que donde también participa Dani Rovira, y entonces tenéis que verlo todos.
Por favor, Pancho.
Porque Pancho es oyente.
Amigo y oyente, claro.
¿Vale? Dani Rovira, amigo, y Arturo.
Sí.
Pues no sé qué decir así positivo de él.
Ya, pero bueno.
Tenéis que verlo
para un cariñito,
¿no? No sé, para que el chaval se sienta bien.
Claro. La revolución ahora es ser puntual
y educado
y amable, efectivamente. Y creo que eso es el verdadero punk.
Ojo, ahora giro.
Sí, lo dicen en la peli de Superman, esta última que han hecho, ¿no? La bondad es el nuevo punk.
Pero eso es
la maldad, el zasca.
Pero el punk no es estudiar cuando Superman.
¿Qué dice el punk?
Superman de ahora. Bueno, es el Superman de ahora.
Eso no es. El Superman es Superman.
Superman nace...
Allá pincha un hueso con Arturo.
Aquí nos reventamos. Superman nace en el 32, pero Superman ahora mismo se mantiene todavía. Ten en cuenta que es Superman.
Es Superman,
No tiene tiempo, no tiene espacio.
Superman, ¿qué fue antes? Bueno, y hostia, que estábamos con fútbol y se me ha pasado una cosa, se me ha parado el contador.
¿Qué te pasa?
Porque aquí a un colega lo de la semifinal de la Copa del otro día en el Camp Nou.
Sí, ¿qué pasa?
Roncero, que ayer estaba desatado felicitando a Jordi Martí en el VAR, el programa de Sique Rodríguez.
Felicidades, Jordi, porque sois casi finalistas. Y jugó también el Barça, que eso, yo no sé de qué existía ese título, pero lo merece. Y yo creo que diré ese hoy, incluso ayer, a Canaletas, porque no todo el mundo es casi finalista. Yo creo que se jugó tan bien, luchó tanto, se quedó tan cerca de la orilla, que el casi finalista podría haber sido un trofeo al casi finalista, que se puede inventar, hablar con la federación, el casi finalista, y que lo celebren. ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pues nada, enhorabuena a todos los culés por el título de casi finalistas y por la casi Champions del año pasado.
Oye, pues yo quiero decir una reivindicación aquí. Yo,
¿cuál?
Como casi en todo, yo secundo la moción, ¿eh? O sea, hay que dar premios a los casi. Yo fui casi amigo de Woody Allen. casi me toca la lotería de Navidad. Recuerda que le tocó a mis tres amigos y a mí no. Si me hubieran dado el premio del casi, algo hubiese trincado.
Claro.
Por ejemplo, el otro día vino Oscar Díaz, concursante de pasapalabra,
sí, ganador. Ahí está, ganador.
Flamante ganador, pues entre los dos tenemos un bote de pasapalabra. O sea, sí, 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 a los casi.
Sí.
Casi tengo un bote de pasapalabra yo. Hablando de pasapalabra.
Dio clases de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, su ciudad natal.
Chenoa.
Borges, estuvo a punto de no grabar el tema cuando tú vas por miedo a ser muy envalentonada.
Roce Jurado.
Chenoa.
Qué increíble, ¿eh? Yo no sabía que Chenoa había dado clases de literatura inglesa en Buenos Aires.
No, Bisbal.
Es argentino, Chenoa, latino argentino.
La respuesta correcta era Borges.
¿El de las nueces?
Sí.
Joder, pues sí que le cundía el tiempo.
Como
sí,
Armstrong, sí. Claro.
Yo creo que si llegan a preguntar quién llevaba el chándal gris en el peor momento de su vida, en vez de decir Chenoa, dicen Nicolás Maduro. Pero bueno. Soy fanísimo de una niña que se ha hecho viral.
Sí.
Bueno, se ha hecho el vídeo viral, ella, ¿no? Es el nuevo Fibergran.
¿Fibergran?
Sí, ¿te acuerdas, no?
Verde viral.
Pues el de ahora. Verde el padre viral. Le va diciendo personajes de Disney así por sílaba.
Sí.
Pero, claro, una vez hay que decirlo todo, la F con la I, fi. Fili.
¡Fibergran!
Esto es, pues, el Fibergran amable.
Pi.
¿No?
¿No?
Cho.
Cho.
Pinocho.
Pochicho.
La.
La.
Tin.
Tin.
Aladín.
Manonín.
Er.
Es.
Q.
Q.
Les.
Bien.
Hércules.
Hércules.
Blan.
Uy.
K.
K.
Nie.
Nie.
Bes.
Bus.
Blancanieves.
Totales.
Uy.
Y ojo la última.
Po.